Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNES en Lugo, de Poder y Sociedad, digo de Sociedad y Política y Sociedad, y vamos a hablar hoy de poder, obediencia y derecho a la resistencia, ¿no? Pero primero quiero aclarar algunos de datos que no pudieron, a lo mejor no quedaron claros en del tema primero de la metodología en las ciencias sociales, ¿no? Bien, en primer lugar diría que cuando se habla de teoría general de sistemas, tanto en todas las ciencias sociales, en las ciencias naturales, se utiliza un lenguaje, digamos, científico, ¿no? Y por eso muchas veces no se comprenden algunos términos, ¿no? Por eso quiero aclarar algunos de los temas que se dieron en la primera tutoría, ¿no? En la metodología de las ciencias sociales. Y, por ejemplo, decirlo de forma sencilla, por ejemplo, lo que es la teoría general de sistemas. Bien, en todas las ciencias sociales, se cogen temas o, mejor diría, elementos de otras ciencias, ¿no? Sean sociales o naturales, ¿no? Pues bien, especificando en la ciencia política, en la política que estamos dando, la ciencia política, esto sería lo que sería la teoría general de sistemas, que se aplica a todas las ciencias sociales y también a las ciencias naturales, la ciencia política se apropia de elementos de otras ciencias sociales, ¿no? Se apropia de elementos de otras ciencias sociales, ¿no? Y lo que nos dice la teoría general de sistemas es que lo importante no es lo que recoge la ciencia política de otras ciencias sociales o de otras ciencias naturales. Eso no es lo importante. Lo que recoge de otras ciencias sociales no es lo importante. Lo importante, el todo, ¿no?, es que esos elementos de otras ciencias son asumidos por la ciencia política, ¿no?, como algo propio ya de la ciencia política y que ayuda a la ciencia política en su desarrollo. Es decir, la teoría general de sistemas lo que nos dice, de forma sencilla, es que el apropiarse de elementos de otras ciencias, sean sociales o sean naturales, no es malo. Es decir, es positivo porque te apropias de algo que te puede valer a ti como ciencia política. Y eso de lo que tú te apropias de otra ciencia social o natural forma o ayuda, ¿no?, a la ciencia política en su desarrollo. Es decir, la teoría general de sistemas nos diría que lo importante no son las partes, sino el todo. Las partes serían lo que recoge la ciencia política de otras ciencias sociales o naturales. ¿Qué sería el todo? El todo sería lo que aporta la ciencia política y lo que dice después la ciencia política recogiendo todas esas partes, ¿no? No sé si queda entendido, ¿no? Es decir, que todas, el resumen es que todas las ciencias sociales recogen temas, elementos de otras ciencias, ¿no? Sean sociales o naturales, ¿no? Y se apropian de ellas, y después, en este caso la ciencia política, forma su propio argumento, ¿no? con lo que recoge de otras ciencias. Y ese argumento es lo importante. No lo que recoge de otras ciencias, sino el todo. El todo que queda en ciencia política, en política, sería lo importante. No lo que recoge, pues, de la sociología, de la antropología, o de la física, o de la filosofía, o de la historia. Es decir, lo importante es que eso que recoge la ciencia política es positivo para la ciencia política y aplicable a la ciencia política. Es decir, que se puede aplicar en la ciencia política. Eso sería, de una forma más sencilla, lo que es la teoría general de sistemas. En los métodos de estudio de las ciencias políticas, por ejemplo, está la observación. Cualquiera de vosotros, si vivís en un pueblo o en un barrio, vais observando a las personas que viven en el barrio donde vivís, ¿no? Habláis con ellas, las observáis, tenéis relación con ellas, ¿no? Y evidentemente llegaréis un día a comprobar, a saber, ¿no? Llegaréis un día a saber lo que vota la mayoría de esas personas, ¿no? Es decir, con esa observación, con ese conocimiento de vuestros vecinos del barrio o de vuestros vecinos del pueblo, o sea, de 500, 1000 o 2000 habitantes, tendréis un método de observación que os valdrá para hacer un estudio de lo que vota ese pueblo, de lo que votan los habitantes de ese pueblo, o una gran parte de los habitantes de ese pueblo. Vosotros lo sabréis, y que es aplicado a la ciencia política, ¿no? Esto sería un método más cualitativo, porque evidentemente no se utilizan las matemáticas. Por ejemplo, otro método sería el método que podemos hablar de, el método de la encuesta, ¿no? Que sería ya un método cuantitativo, porque tendríais que utilizar, pues, la gente que vota, y dentro de la gente que vota, a los partidos que votan, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Evidentemente se hace con una encuesta. Vosotros hacéis una encuesta en el pueblo, en el barrio, y sabréis la gente que no contesta, la gente que se va a abstener, la gente que va a votar a tal partido o a otro partido. Es decir, después tendréis que hacer un lo que se llama método cuantitativo, es decir, que en esta encuesta veréis lo que os dije antes, ¿no? Tendréis que ver los que se van a abstener, los que no os dicen lo que van a votar, y los que os dicen que votaremos a este o al otro, ¿no? Esto sería un método de observación. En todo caso, el primero sería de observación y sería un método cualitativo. El segundo sería un método cuantitativo, porque la encuesta lo que os hace utilizar después es la matemática para saber a qué partidos votan vuestros vecinos o votan los habitantes del pueblo en que hacéis la encuesta, ¿no? Después está, por ejemplo, otro método que es la historia, ¿no? Sí, pasa. Después está otro método que es la historia. Es decir, es que tengo que darlo también por webconferencia. Por ejemplo, un método de estudio es la historia. Es, por ejemplo, un hecho ocurrido en el año 1915, ¿no? Y ocurre ese hecho, o un hecho muy parecido, en 2017. Pues hay que recurrir a la historia. Si el hecho ocurrido en 1915, que es un hecho muy parecido o igual a lo ocurrido en 2017, ¿qué pasa? Si en 1915 las decisiones tomadas en materia política, en este caso, fueron positivas, lo normal es que ese mismo hecho que ocurre en 2017 se tomen esas mismas medidas, ¿no? Porque si fueron positivas en 1915, serán positivas en 2017. A un mismo hecho, es un mismo hecho. Es decir, estamos hablando de un mismo hecho, y al hablar de un mismo hecho, si la resolución de ese hecho fue positivo, evidentemente lo vamos a aplicar en 2017. Evidentemente, si lo que ocurre en 1915, la resolución del problema no se resuelve, o se resuelve de una forma negativa, en 2017 no vamos a hacer lo mismo que en 1915, sino que haremos algo totalmente diferente a lo que hicieron en 1915, ¿no? Eso sería un método científico relacionado evidentemente con lo que es la historia, ¿no? Bien. Otro método es, por ejemplo, la comparación de sistemas políticos. Es decir, sería un método comparativo, es decir, comparar el sistema político parlamentario que hay en España, que es un sistema parlamentario, con el sistema presidencialista que hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia. Bueno, Francia es semipresidencialista. Pues sería comparar el sistema parlamentario que hay en España con el sistema semipresidencialista en Francia o con el sistema presidencialista en Estados Unidos. En España el sistema es parlamentario, es decir, nosotros cuando vamos a votar no elegimos al presidente del gobierno, elegimos a unos diputados por cada provincia, 2, 3, 4, 5 o 40, si son Madrid y Barcelona, nosotros elegimos esos diputados. Y esos diputados serán los que elijan al presidente del gobierno. Eso es un sistema parlamentario. Es decir, nosotros elegimos unos diputados, nosotros no elegimos al presidente del gobierno, sino que elegimos a unos diputados que en el Parlamento van a elegir al que va a ser presidente del gobierno. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos es una elección directa al presidente del gobierno. Es decir, la elección del presidente de Estados Unidos no pasa por un parlamento. Es el pueblo de Estados Unidos el que vota al presidente de la República de Estados Unidos. Es decir, que el sistema es muy diferente. Por eso se puede hacer una comparación de sistemas, cuál es mejor o cuál es peor. Para mí, evidentemente, después habrá los sistemas electorales. Me da igual que sea un sistema presidencialista que sea un sistema parlamentario. No tengo ningún problema. Lo que pasa es que el sistema electoral en Estados Unidos es un sistema electoral muy... muy cerrado, se llama sistema electoral mayoritario, y eso quiere decir, por ejemplo, que en el estado de California, que todos conocemos, es un estado de Estados Unidos, si el partido republicano saca 100.000 votos y el Partido Demócrata saca 99.999, es decir, que el Partido Republicano gana por un voto, todos los electores de California van al Partido Republicano. El Partido Demócrata no, es como si no tuviera ningún voto. Perdió por un voto, pero es como si no tuviera ningún voto. No sé si me entiendo. Y no se elige también, es decir, no se elige directamente al presidente de la República en Estados Unidos, porque lo que eligen en cada estado de Estados Unidos son electores, evidentemente sus electores están elegidos por los partidos, que después van a elegir al presidente de la República. Pero en todo caso es una elección de presidente, ¿no? Es decir, el que va a votar en California, en Michigan, o en Nueva York, o en Florida, votan al presidente, al que quieren que sea presidente de Estados Unidos. Pero ya digo, aunque si hay 33 electores en el estado de California y el Partido Republicano gana por un voto, esos 33 electores van para el Partido Republicano. Es decir, es como si el Partido Demócrata no existiera, es decir, como si no tuviera ningún voto. ¿Está entendido? Bien. Después está, es un repaso de la lección primera, es las hipótesis, ¿no? Pero las hipótesis son premoniciones que tiene uno y que esas premoniciones pueden dar lugar a una hipótesis que después puede ser validada por la comunidad científica o no validada, es decir, a lo mejor no tiene validez ninguna. Pero en principio esa hipótesis es una suposición que tú tienes, una premonición, que tienes que hacer una investigación para que eso llegue a ser una hipótesis de trabajo. Tú tienes una premonición, pero tienes que hacer un trabajo que te lleve a comprobar que esa hipótesis que tú tienes es cierta. ¿Quién te dice que es cierto o no? Pues los demás politólogos, los demás sociólogos, los demás antropólogos, o en las ciencias naturales los demás físicos, los demás químicos, los demás biólogos, ¿no? Eso es lo que quería recordaros del tema 1, ¿no? Pero el que vamos a dar ahora se titula Poder, Obediencia y Derecho a la Resistencia. Y tengo ahí, saqué la fotografía de Martin Luther King, que nos dice en esa frase, al final no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos, que es fundamental. Pongo también la imagen de Martin Luther King, porque fue un hombre que ejerció la resistencia por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos de forma no violenta. Es decir, igual que hizo Gandhi en la India, que llevó a la independencia de la India, utilizó métodos no violentos para la independencia de la India. Martin Luther King utilizó métodos no violentos de la población negra para que la población negra tuviera sus derechos civiles, entre ellos tener derecho al voto, ¿no? Bien. Cuando tengas también alguna pregunta, me la haces. El poder, siempre piensan que sus gobernados deben obedecer, ¿no? Es decir, el poder, aunque sea democrático, evidentemente piensa que los gobernados deben obedecer las leyes que salen de ese parlamento que salen del gobierno y van al Parlamento, ¿no? Bien, esto es importante. En un sistema democrático, la obediencia a las leyes que salen del Parlamento o que salen en los sistemas presidenciales del presidente de la República, aunque después tiene que pasar por el Parlamento, evidentemente los ciudadanos tienen que aceptarlo, porque es un sistema democrático y se ha votado, ha ganado, quien haya ganado, y esas leyes, evidentemente, imagino que irían en su programa político y son leyes que no se hacen solo para los militantes del partido o para los votantes de un partido concreto, sino que cuando un partido llega al gobierno, es decir, llega al gobierno, ya no gobierna como partido, es decir, ya es gobierno, ya no es partido. No sé si me entiendes. Y tiene que gobernar para todo. Para los que votaron A, para los que votaron B, para los que votaron C, para los que votaron D. Es decir, cuando el gobierno puede hacer proyectos de ley o cuando en el Parlamento se hacen leyes, tienen que ser leyes que sean para toda la ciudadanía, ¿no? Ya se es gobierno o ya se es Parlamento, es decir, ya no se puede pensar en el partido, sino que en España no, muchas veces no ocurre, pero es decir, que ya no se puede pensar en el partido. Se tiene que pensar en que tú estás gobernando y vas a gobernar para toda la nación. No vas a gobernar solo para los que te votaron. Gobiernas para todos. Está entendido, ¿no? Es decir, una cosa diferente es militar en un partido o ser simpatizante de un partido, y otra cosa muy diferente es cuando ese partido llega al gobierno. Cuando llega al gobierno, tiene que gobernar para todos, no solo para unos pocos. En una democracia se elige a los que nos van a gobernar, eso está claro, ¿no? Por eso es fundamental para el poder hacerlo bien. Primero, para que cuando haya otras votaciones, cuando haya otras votaciones, de elecciones generales, cualquier clase de elecciones, vuelva a ganar. Evidentemente, si lo hace bien, evidentemente, pues dirán que vamos a votarlo porque lo ha hecho bien. Y, bien, al gobierno evidentemente le interesa hacerlo bien para cuando se presente como partido, no como gobierno, sino como miembro de un partido a unas elecciones, las ganas, ¿no? También tener en cuenta una cosa, es decir, que Rajoy ahora mismo estuvo casi 9 meses de presidente en funciones. Cuando se es presidente en funciones, no se puede hacer campaña política. Es decir, en España, que es un sistema parlamentario, resulta que los diputados no se pusieron de acuerdo para elegir al presidente del gobierno. Mientras no se pusieron de acuerdo, seguía el anterior presidente del gobierno, pero seguía en funciones y no seguía como líder de un partido político. Seguía como presidente de un gobierno que, si tiene que hacer algún proyecto de ley, que no debe hacerlo porque está en funciones, pero en casos de emergencia tiene que hacer, pues, una inundación, por ejemplo, tiene que hacer un proyecto de ley para cambiar los presupuestos para que se ayude a esas personas que donde pasó la inundación, evidentemente, bueno, todos los diputados van a estar de acuerdo y van a votar que sí. Pero quiero decir que actúa como presidente en funciones y no como presidente de un partido. Es decir, no, él tiene que actuar como presidente en funciones. Como dije, es fundamental hacerlo bien para poder volver a ser elegido, ¿no? No como miembro, sino por el partido que se presente. Pero gobernar tiene que gobernar para todos. Bien, también debe hacerlo bien para que la población, o una gran parte de la población, una parte de la población, acepte ese poder, ¿no? Algo que no pasa en las dictaduras, ¿no? Donde ahí sí que existe el derecho a la resistencia. También existe el derecho a la resistencia en las democracias. Estados Unidos es una democracia y Martin Luther King hizo un derecho a la resistencia en un país democrático. Pero democracia entre comillas, ¿no? Porque una parte grande de la población, a lo mejor un 20%, 15 o 20% de la población, que era negra, no tenía derecho a voto. Evidentemente, no era una democracia plena. Hasta que el presidente de Estados Unidos, que era Johnson, y el secretario de Justicia, que era Robert Kennedy, hicieron la ley de derechos civiles. Cuando el presidente de Estados Unidos, Johnson, que sustituyó a John Kennedy, y el secretario de Justicia, que era Robert Kennedy, allí no les llaman, en Estados Unidos no les llaman ministro, les llaman secretario de Estado. Cuando el secretario de Justicia, que era Robert Kennedy, hacen esa ley de derechos civiles, y que tuvo que pasar por el Parlamento, por el Congreso de Diputados de Estados Unidos, ¿no? Fue aprobada, a partir de ese momento, fue cuando los negros tuvieron derecho al voto. Y tuvieron una serie de derechos civiles que no podían ser infringidos. En algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo, en la zona, sobre todo sureste, el sur de Estados Unidos, por ejemplo, los negros tenían que ir siempre atrás en el autobús, no podían sentarse en el autobús, si estaban sentados tenían que dejar el asiento, si entraba un blanco, y tenían que ir atrás en el autobús, es decir, una serie de derechos. No podían entrar en ciertos bares porque estaba prohibido, es decir, había sitios donde ponían prohibido la entrada a negros, o también había sitios donde ponía prohibido la entrada a perros, italianos, judíos y negros, ¿no? Es decir, que era, en todo momento era una democracia sui generis, es decir, sí que era una democracia, pero hubo en muchas épocas, es decir, comunidades como los italianos, o como los judíos, o los negros, que evidentemente no tenían derecho a voto y vivían en guetos. Es decir, los judíos en Nueva York, en Chicago ya no había guetos, pero en Nueva York sí, pues los ubicaban en Brooklyn, a los italianos, a muchos los ubicaban en un barrio de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Un barrio grande de Estados Unidos que es súper conocido. Pero bueno, allí ubicaban, salían del puerto los italianos inmigrantes y los llevaban al Bronx, coño. Llevaban a los italianos, las autoridades de Estados Unidos, los llevaban al Bronx, sobre todo en el Bronx, en el norte del Bronx. A los judíos los ubicaban en Brooklyn, en otro barrio de Estados Unidos, eran como guetos, ¿no? A los negros que venían del sur de Estados Unidos, porque el norte era más libre, los ubicaban en Harlem, en un barrio que está metido bastante en el Bronx, ¿no? pero bueno, que era un barrio negro, ¿no? Y a los puertorriqueños, pues lo metían en un barrio que era el Harlem puertorriqueño, ¿no? Es decir, que ya había una separación, mientras que los blancos, los irlandeses o de origen inglés, alemán, es decir, de origen anglosajón, vivían en el barrio de ellos, en el barrio rico que era Manhattan, ¿no? Y algunos que eran más pobres en Queens, ¿no? Es decir, que esto... Bien, también hubo resistencia en esas comunidades para que no estuvieran siempre metidos en el Bronx, metidos en Brooklyn, metidos en sitios porque querían conocer otra parte de la ciudad. Además, la policía no les dejaba muchas veces pasar hacia Manhattan, que era donde vivían y donde estaba todo el ambiente de Nueva York. Es decir, llegado un momento, pues, tocaba mucho las narices que tuvieras que estar siempre en el Bronx, en el Brooklyn, en Harlem, y no poder pasar a Manhattan, ¿no? Bien. Hablamos de la desobediencia y hablamos ahora también de la desobediencia civil, ¿no? En una democracia las leyes que salen de un parlamento deben ser obedecidas, ¿no? Porque son leyes hechas en un Estado democrático. Aunque muchas van contra derechos sociales adquiridos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay leyes que, aunque sea un Estado democrático, la gente tiene derecho a rebelarse, ¿no? Aquí, en el gobierno de Rajoy, se hizo una reforma laboral. ¿Qué problema causa la reforma laboral? Pues causa evidentemente que el despido es libre, sí, por ejemplo, ahora se subió el sueldo mínimo. Pero, ¿qué pasa? Que hay una serie de contratos, no sé si hay más de 20 contratos, donde una persona, por ejemplo, la contratan 4 horas, hace 8 horas, y evidentemente no va a cobrar el sueldo mínimo que está en 700 y pico euros. Va a cobrar a lo mejor 600 euros, ¿no? Cuando a lo mejor está contratado por media jornada y trabaja 8 o 9 horas. Eso pasa mucho en hostelería, por ejemplo. Es decir, que en un mismo sistema democrático tienes derecho a una desobediencia, ¿no? Por ejemplo, aquí había anteriormente un estado del bienestar, ¿no? Había unos derechos sociales que se habían adquirido a raíz de una huelga que hubo en el 89 que paralizó totalmente España y que hizo que el PSOE empezara a hacer leyes sociales, empezara a hacer más hospitales, subiera las pensiones bastante, ¿no? En consonancia con los tiempos que eran, y evidentemente el PSOE se dio cuenta de que se paralizó totalmente el país. Hubo una huelga, fue la huelga más grande que hubo en España en el año 89, y el gobierno, en ese caso era el gobierno del PSOE, pero era el gobierno de todos los españoles, se dio cuenta de que no estaba gobernando para nada, ¿no? Y lo que hizo fue, pues, elevar las pensiones, hacer más hospitales, que todos los ayuntamientos tuvieran, o entre pequeños ayuntamientos se unieran y tuvieran un trabajador social. Se hizo una bastante buena sanidad pública, se hicieron bastantes hospitales, hubo una educación gratuita, no ya en la universidad, pero sí en el bachiller, y evidentemente las tasas en la universidad en aquella época no es que solo no quedaran tal como estaban, sino que vieron que todo el país estaba paralizado y bajaron las tasas para estudiar en la universidad, ¿no? Es decir, que el mismo gobierno se dio acorralado y dijo, tenemos que hacer algo, ¿no? Porque si no, se paralizó todo el país, tenemos que hacer algo, ¿no? Y evidentemente fue cuando se empezaron a hacer cosas y se llegó a un estado del bienestar, no totalmente como tienen en los países nórdicos, o en Alemania, o en Holanda, o en Suiza, o en la misma Francia, o Bélgica, ¿no? Pero bueno, se iba encaminando a que los ciudadanos de un país tuvieran unos derechos que antes no tenían, ¿no? Una sanidad pública para todos, pensiones hasta para gente que no es que no hubiera cotizado anteriormente, sino que hubo gente que trabajó toda la vida, a lo mejor 30, 40 años, y resulta que no estuvo asegurada nunca. Y hasta se hizo una pensión que se llamó no contributiva, evidentemente con mucho más baja que la que más, para que esa gente cobrara un dinero, ¿no? Fueron las pensiones no contributivas, que están ahora cerca de 500 euros al mes. Y eso lo hicieron desde el gobierno para gente que a lo mejor había trabajado toda su vida, pero que no lo habían asegurado. Y hicieron, es decir, pensiones no contributivas para gente que no había cotizado, o que no habían cotizado el empresario por él. Es decir, hubo un mayor acceso a la cultura. En resumidas cuentas, a partir de ese parón del 89, se hizo un Estado que miró el bienestar del pueblo. Pero evidentemente, ¿qué pasó? Es decir, Aznar en cierto sentido siguió la misma línea, no cambió, recortó un poco los derechos sociales, pero bueno, siguió la misma línea política, ¿no? Pero llega un momento en la época de Zapatero que se reúnen Zapatero y Rajoy, cuando Zapatero aún era presidente en funciones y no podía hacer eso, ¿no? No debía hacer eso, a lo mejor por ley lo podría hacer, pero no podía por ética, ¿no? Se reúne con Rajoy, los dos hacen una reforma en la Constitución que después Rajoy aplicó para unos recortes en materia sanitaria, para unos recortes en materia educativa, para unos recortes en materia social, unos recortes que en algunos casos fueron brutales, ¿no? Es decir, que fueron de una barbaridad que ahora vemos la sanidad que había anteriormente y la sanidad que hay en la actualidad y nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, hubo recortes, si antes había en un sitio 100 médicos, ahora hay 60, es decir, no se renuevan los médicos que se jubilan, no hay una renovación, es decir, no se contratan nuevos médicos, la atención primaria es muy deficiente, es decir, el propio estamento de los médicos está cabreado, evidentemente, porque también les bajaron los sueldos, les hacen trabajar más horas. Es decir, que hubo un recorte en materia sanitaria brutal, ¿no? También lo hubo en materia social. Es decir, antes una persona que tenía cáncer, evidentemente, la retiraban y tenía una pensión por enfermedad. Hoy tienes un cáncer, y a menos que no sea una metástasis que te lleven 2 días, tienes un cáncer hoy y no te dan la pensión de... ¿Cómo es? La pensión por enfermedad. No te la dan. Tienes un cáncer de pulmón o de garganta, o las mujeres un cáncer de pecho. Bueno, también podemos los hombres tener cáncer de pecho. Y no te dan, no te jubilan, no te eximen de trabajar, no te dan una pensión de invalidez. Es decir, que lo que era antes los ayuntamientos, que tenían una trabajadora social que se encargaba más o menos de dar informes a sanidad, de dar informes a sanidad, sobre todo de cómo estaban las personas, informes de cómo vivían, en qué estado vivían, si tenían lo suficiente para vivir, ¿no? Y evidentemente daban informes, y esos informes los recibía el gobierno de fuera, y se les daba una pensión o se les buscaba una persona para que les hiciera el trabajo de casa, porque tenían una pequeña invalidez, y hacían el trabajo de casa, la comida, la limpieza de la casa, todas esas cosas. En la actualidad eso sigue existiendo, pero tiene que estar una persona casi inválida, dotada, para que eso siga, ¿no? Es decir, en estos casos, aunque España sea una democracia, en estos casos vale la resistencia de parte de la población, de la parte más pobre de la población. Vale resistirse a eso. Evidentemente hubo manifestaciones para que no se quitaran esos derechos adquiridos por los españoles, ¿no? Porque además va contra la propia Constitución y va además contra los propios ciudadanos, ¿no? Y muchos de esos ciudadanos votaron al partido que está gobernando, que gobierna para todos, ¿no? Pero que ha recortado una serie de derechos que hacen que sea viable un derecho a la resistencia, de forma pacífica, ¿no? Con manifestaciones, con escritos, o con reclamaciones al defensor del pueblo, o con reclamaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que está en Estrasburgo, me parece. Una reclamación que fue ganada es las cláusulas de suelo, fue ganada actualmente por los que presentaron la reclamación. ¿Qué era la cláusula del suelo? Que tú, al llegar la crisis en el año 2007-2008, tenías un piso comprado y estabas pagando una hipoteca. ¿Pero qué pasaba? Que resulta que te quedabas sin trabajo y no podías pagar la hipoteca. Lo que hacían era, primero, embargarte el piso y embargarte todo lo que tenías, y si tenías, por ejemplo, el derecho al paro, te embargaban el dinero del derecho al paro. Es decir, que no solo te quitaban el piso que habías comprado, sino que tenías que seguir pagándolo. Es decir, la cláusula del suelo. Eso era una barbaridad. Y en el Tribunal de Estrasburgo le dijeron a España que eso era totalmente ilegal. Y ahora están buscando una solución entre el gobierno, los bancos y tal, para devolver todo ese dinero que cogieron a esta gente por lo de las cláusulas del suelo. Evidentemente los bancos se están llevando las manos a la cabeza, porque van a tener que dar mucho dinero a esas personas, que evidentemente para mí se puede calificar casi como un robo, ¿no? Es decir, me quitas el piso y encima lo tengo que seguir pagando, ¿a dónde vamos? Bien, eso es el derecho a la resistencia, el derecho a resistir, no solo en una dictadura, sino también en una democracia, cuando están pisoteando tus derechos, ¿no? Lo mismo pasa con las preferentes. Es que, coño, se lo hicieron a gente que era discapacitada. Es decir, que eso fue una verdadera barbaridad. Se devolvió, en algunos casos, no todo, un 75%, y en algunos casos de mucho dinero, el 50%. Es decir, que eso fue un robo, ¿no? Porque había gente que firmaba, ni yo, ¿quién coño leemos la letra pequeña? De lo que estábamos firmando era algo que no podíamos después recoger, que era un dinero que dábamos y que el banco se quedaba con él y no podíamos nosotros recoger nunca, es decir. Eso fue una estafa de niveles brutales, ¿no? Evidentemente se llevó a juicio, pero bueno, hubo pactos así para recuperar dinero porque los bancos evidentemente debían estar sin un duro, ¿no? Porque, bueno, sin un duro, quiero decir, sin un duro para devolver a esos ciudadanos que estafaron con las preferentes, pero para ellos, pues a ver, se ponían sueldos hasta de 1 millón de euros, ¿no? Y además indemnizaciones, cuando se acabó Caixanova y Caixa Galicia, indemnizaciones de 11 o 12 millones de euros. Fue una estafa de unos niveles, bueno, lo de Bankia, y encima se inyectó dinero a esos bancos por parte del Estado. Pues mira, no inyectes dinero directamente a los bancos, dáselo a las personas, y que personas que tengan voluntad, que creen nuevos bancos, pero con su dinero, ¿no? Que hagan préstamo con su dinero o lo que haya. Lo que no puedes hacer es dar nuestro dinero de nuestros impuestos. Porque nosotros cuando compramos un kilo de naranjas, no solo pagamos el kilo de naranjas, pagamos el kilo de naranjas más el impuesto que viene con el kilo de naranjas. Y pasa igual con la gasolina, y pasa igual con, yo qué sé, cuando compras un coche, o pasa igual cuando vas de compra y compras lechugas. Ahí estás pagando, o tabaco, estás pagando unos impuestos, ¿no? Y ese dinero, para mí, no se debe utilizar para reflotar la banca. En todo caso, lo que se debía hacer desde el Estado es todo ese dinero que dio a los bancos, hacer una banca pública, en que los intereses fueran en consonancia, que fueran intereses normales, no brutales, ¿no? Como había en la época de... Bueno, pero esto lo que quiero decir es que los ciudadanos en una democracia también tenemos derecho a la resistencia cuando se meten en nuestros propios derechos. Bien, otra cosa que trae el texto es que dice que en un Estado laico las convicciones religiosas deben quedar a un lado, ¿no? Está claro, es decir, no puede ser que nos gobierne la Iglesia, es decir, que hay que separar lo secular, lo que es civil, secular, de lo que es la Iglesia. Es decir, yo no niego que las personas tengan fe y vayan a misa, pero lo que sí niego es que esas personas nos digan lo que tengamos que hacer, ¿no? Es decir, para eso tenemos unas personas que elegimos democráticamente y que sean ellas las que toman las decisiones, no la Iglesia, ¿no? Y por eso las convicciones religiosas deben quedar a un lado, es decir, sí, puedes ir a la Iglesia, sí, puedes hacer todo lo que quieras, ser creyente, ¿no? Pero siempre debe haber una separación entre el poder secular, lo que dije ahora, y el poder religioso. Es decir, que la religión es una fe, es algo que crees, es algo, crees en algo que no ves. Tú lo que tienes que fijarte es en lo secular, en el gobierno que haga unas leyes que sean beneficiosas para ti. Es decir, la Iglesia cree en un ser que nadie vio y hay gente que tiene derecho a creer en ese ser que nadie vio, ¿no? Pero no tiene derecho a gobernarnos y a decir, pues el divorcio no es, no puedo hacer divorcio, no puedo hacer aborto, no puedo. Bien. Y la Iglesia se tiene metido mucho en muchas decisiones políticas, ¿no? Es decir, resumiendo, la Iglesia, sea la que sea, me da igual que sea judíos, el Islam, el cristianismo, o el budismo, o el hinduismo, o lo que sea, no se debe meter en el poder civil. El poder civil tiene que estar a un lado y las creencias religiosas a otro lado. Ya hablamos del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Con Martin Luther King, el presidente Johnson, que sustituyó a John F. Kennedy, que fue en realidad más impulsor de los derechos civiles de los negros que el propio Robert Kennedy, y eso que era presidente que era de Texas, ¿no? Texas. Es un estado muy conservador, muy tal, ¿no? Bien, y bien, con estas reformas, como dije, en Estados Unidos los negros tuvieron derecho al voto y a la no discriminación, ¿no? Aunque bien, la realidad nos muestra que muchas veces, aún hoy en día, han seguido discriminados los negros en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿por qué hay tanta delincuencia entre la población negra en Estados Unidos? Evidentemente porque hay una discriminación, es decir, viven en guetos, viven en barrios alejados de los barrios de los ricos, y evidentemente eso es un germen para crear delincuencia, ¿no? En todo caso, no podemos hablar solo de delincuencia de los negros, es decir, delincuencia más brutal fue la mafia italiana, es decir, la mafia italiana en Estados Unidos fue realmente más brutal que los negros, es decir, que no se paraba la mafia italiana en Estados Unidos a preguntarte por qué, es decir, te pegaba un tiro y eso ocurría con la mafia italiana, ¿no? En menor grado con la mafia irlandesa o la mafia judía, pero evidentemente no solo fueron los negros los que eran delincuentes. Si vemos películas, vemos que la mafia italiana, sobre todo, era una mafia muy fuerte, que controlaba mucha parte del país, ¿no? Controlaba jueces, controlaba políticos, ya fueran gobernadores, ya fueran senadores, ya fueran diputados, ya fueran jueces, corrompían a la policía, es decir, la mafia italiana tuvo un poder muy, muy omnipresente dentro de Estados Unidos, ahora menos, pero hubo su época en que era brutal, ¿no? Bien, después la violencia, ¿no? La violencia, ¿cuándo es válida la violencia? Evidentemente nadie somos violentos, pero ¿cuándo es válida la violencia? Evidentemente para defender. Si alguien te va a atacar, si alguien te va a pegar, tienes derecho a defenderte. Es decir, que la violencia, en cierto sentido, es necesaria en el sentido de que cuando a ti te va a agredir alguien sin que tú hubieras hecho nada, tienes derecho a defenderte de esa agresión que te va a venir. Evidentemente el cristianismo no me dice que pongamos la otra mejilla, pero la realidad es que no vamos a poner la otra mejilla, es decir, que nos vamos a defender aunque nos peguen una paliza, porque tenemos derecho a defendernos, ¿no? Y en ese caso tendremos que utilizar lo mismo que utiliza el que nos va a atacar. El que nos va a atacar utiliza la violencia. Nosotros nos vamos a tener que defender siendo violentos. Eso es la realidad, ¿no? Está claro que a mi modo de ver es así. Yo no soy de los que me pegan un tortazo y pongo la otra mejilla para que me peguen, ¿no? Yo creo que la mayoría pues estamos en esa directiva, es decir, si me pega un tortazo, pues yo voy también a pegar un tortazo a la persona. Y en esos casos cabe la violencia, ¿no? La desobediencia civil, dice aquí, debe ser pública, es decir, que se conozca, que lo conozcan los ciudadanos, debe ser que conozca el resto de la población, ¿no? Sobre todo para que sepan por qué se desobedece. Es decir, y estamos hablando de la desobediencia civil, de la desobediencia sin violencia, como dice Martin Luther King. Es decir, de una desobediencia a unas leyes discriminatorias. Pero esa desobediencia que hizo Martin Luther King era una desobediencia sin utilización de la violencia, solo con manifestaciones y reclamando derechos civiles para los negros. También pasó lo mismo con Gandhi. Gandhi estaba sentado y él organizaba manifestaciones de indios en la India, pero nunca utilizó la violencia para que el Reino Unido le diera la independencia a la India. Gandhi consiguió la independencia de la India por su hecho de no actuar con violencia, ¿no? Bien, voy a estar terminando, pues. Después hubo otros movimientos, como el movimiento de la mujer en el siglo XIX y parte del siglo XX, para el derecho al voto. Increíble, pero por ejemplo Suiza no le dio el derecho al voto a la mujer hasta 1976 o 77. Es decir, que en Suiza a lo mejor una mujer podía ser la mejor o la mayor economista de Suiza, pero no tenía derecho al voto. En Suiza, hasta 1976, no podían votar las mujeres. Hasta que se hizo un referéndum en 1976 o 77, no me acuerdo bien, en algunos cantones suizos, porque quienes votaban eran los hombres, evidentemente, en ese referéndum, estaban votando si le daban el derecho al voto a las mujeres. Y en algunos cantones suizos votaron que no debían tener derecho al voto a las mujeres. En todo caso, se llevó a un acuerdo final y sí tuvieron derecho al voto, ¿no? Es decir, es un estado que me extrañó que hasta tan tarde, ya en el último tercio del siglo XX, empezaran a tener derecho al voto en Suiza, ¿no? Cuando a lo mejor la mejor médica, el médico que había en Suiza era una mujer. Pero para votar no podía votar. Era esto, ¿no? Bien, tenemos también, que eso lo hace sobre todo el Islam, las ablaciones en la mujer, que se está luchando contra eso. En el Islam, por ejemplo, el divorcio está permitido, pero tiene que ser con el consentimiento del marido. También la mujer en el Islam está luchando por eso, ¿no? Bien. Bueno, hablando ahora también de la dictadura, en la dictadura sí que hay que tener un derecho a la resistencia, cuando eres atacado por la policía, defenderte, cuando eres atacado por el ejército, defenderte, porque una dictadura es una dictadura que suele ser militar, no es elegida por el pueblo. Los dictadores lo que hacen es imponerse al pueblo, ¿no? Es decir, que dan un golpe de Estado, se establecen en el poder y utilizan la violencia, evidentemente, contra los que se oponen o se oponen a ese poder de la dictadura, ¿no? Al oponerse al poder de la dictadura, las personas que no están de acuerdo con la dictadura se oponen a esa dictadura, lo que están haciendo es, evidentemente, defendiendo que lo que haya es un Estado democrático, ¿no? Y se defienden, evidentemente, tienen derecho a la resistencia y a resistirse ante la policía o el ejército, ¿no? El caso más claro es el de Argentina, ¿no? Que además hubo una ley de punto final que hizo Menem, que absolvió a los dictadores de la Argentina, ¿no? La ley de amnistía de 1977 en España no solo amnistió a los políticos de izquierda, sino también a los políticos que habían cometido algún delito en la época de Franco. Pues nada más, no sé si tienes alguna pregunta.
No.